Cuando un carácter no encaja, se disfraza de una conducta distinta socialmente aceptada, lo que lleva a un sometimiento de la esencia real. ¿Cuánta represión es capaz de tolerar el individuo antes de estallar en un impulso instintivo? Nunca conoceremos la naturaleza de los que nos rodean, ni su permisividad ante el control social. Todos somos propensos a cometer cierta clase de delitos en mayor o menor medida. Algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Cada país tiene una historia distinta de crimen que contar. En esta ocasión le tocó a España, el cual posee a Enriqueta Martí, una asesina de niños. Enriqueta Martí Ripoll nació en San Feliu de Llobregat el 2 de febrero de 1868 y murió en Barcelona el 12 de mayo de 1913. Fue una asesina en serie española, secuestradora y proxeneta de niños, conocida popularmente como la vampira de la calle de Poniente, la vampira de Raval o la vampira de Barcelona. A pesar de la tradición popular, investigadores actuales ponen en duda la supuesta criminalidad de Enriqueta y aseguran que en realidad era una persona con trastornos mentales de la que solo se puede probar fehacientemente el secuestro de una niña, llamada Teresita Guitart. Sin embargo, la versión oficial o la leyenda negra reza lo siguiente. Enriqueta Martí y Ripollés nació el 2 de febrero de 1868 en San Feliu de Llobregat. De muy joven, Enriqueta se trasladaba desde su ciudad natal a Barcelona, donde trabajaría como niñera, pero pronto comienza a ejercer la prostitución tanto en burdeles como en lugares dedicados a esta actividad, como eran el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. En 1895, se casa con un pintor llamado Juan Pujaló. La pareja tuvo una relación tormentosa reconciliándose y separándose unas 6 veces. Según Pujaló, su matrimonio fracasó por la afición de Enriqueta por los hombres, su carácter extraño, falso, impredecible y sus continuas visitas a casa de mala vida. A pesar de estar casada, no dejó de frecuentar los ambientes de prostitución ni el mundo de la gente del mal vivir. Se separaron y nunca tuvieron hijos. Enriqueta llevaba una doble vida. Durante el día mendigaba y pedía en casas de caridad, conventos y parroquias, vistiendo harapos, mientras que de noche se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas, y se hacía ver en el Teatro del Liceo, el Casino de Rabassada y otros lugares donde acudía la clase acomodada de Barcelona. Es probable que en estos lugares ofreciera sus servicios como proxeneta especializada en niños. En 1909 fue detenida en su piso de la calle Minerva de Barcelona, acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños de entre 3 y 14 años. Junto a ella fue detenido un joven de la familia de alta posición social. Gracias a sus contactos con altas personalidades barcelonesas que contrataban sus servicios como proxeneta infantil, Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel y el proceso se perdió en el olvido judicial y burocrático. Sin embargo, no tenía ninguna necesidad de mendigar, ya que además de su trabajo como proxeneta de niños, también ejercía la profesión de curandera y su doble trabajo le daba suficiente dinero para vivir sin problemas. Enriqueta ofrecía sus ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y pociones, especialmente para curar la tuberculosis, tan temida en aquella época, y todo tipo de enfermedades que no tenían cura en la medicina tradicional. Gente de clase alta pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios. Supuestamente los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos por restos humanos de los niños que secuestraba y prostituía. De esos niños lo aprovechaba casi todo, la grasa, la sangre, los cabellos, los huesos, que normalmente transformaba en polvo. Por esta razón no tenía problemas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. El 10 de febrero de 1912 secuestró a Teresita Guitart Congost. Durante 2 semanas todo el mundo la buscó y en esa ocasión hubo una gran indignación popular, ya que se demostraba que el temor de la población por los secuestros infantiles era fundado y que las autoridades habían sido extremadamente pasivas con este tema. Sería una vecina, Claudia Elías, la que pondría a la policía tras la pista de Enriqueta Martí. El 17 de febrero vio a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal del patio interior de su escalera. El piso era el entresuelo del número 29 de la calle de Poniente. La señora Elías nunca había visto a esa niña. La pequeña jugaba con otra criatura y Claudia le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya y ella le cerró la ventana sin decir una palabra. Claudia Elías, extrañada, comentó el hecho al colchonero de la misma calle, con quien tenía amistad, y le hizo saber que creía que esa pequeña era Teresita Guitart con Ghost, y que le había hecho sospechar la extraña vida que llevaba su vecina. El colchonero se lo hizo saber a un agente municipal, José Asens, y este, a su vez, se lo comunicó a su jefe, el Brigada Ribot. El 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, el Brigada Ribot y 2 agentes más fueron a buscar a Enriqueta, que se encontraba en el patio de la calle de Ferlandina. Haciéndole saber la denuncia, llevaron a la asesina hasta su piso. Ella se mostró sorprendida, pero no puso resistencia, probablemente para no levantar sospechas. Cuando entraron los policías, encontraron 2 niñas en el piso. Una de ellas era Teresita Guitart con Ghost, y la otra, que se identificó a sí misma como Angelita, hija de Enriqueta, cosa que más tarde sería puesta en duda. Teresita explicó cómo en un momento en el que se alejó de su madre, Enriqueta se la llevó de la mano prometiéndole caramelos. Pero al comprobar que se la llevaba demasiado lejos de su casa, Teresita quiso volver y Enriqueta la cubrió con un trapo negro, la cogió por la fuerza y se la llevó a su piso. Nada más llegar a casa, Enriqueta le cortó los cabellos y le cambió el nombre por el de Felicidad, diciéndole que no tenía padres, que ella era su madrastra y que así debía llamarla cuando saliesen a la calle. La malalimentaba con patatas y pan duro. No le pegaba, pero sí le pellizcaba y le había prohibido salir a las ventanas y balcones. Declaró también que la solía dejar a solas con Angelita y que un día se aventuraron a mirar en las habitaciones en las que Enriqueta les tenía prohibido entrar. En esta aventura encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un cuchillo para deshuesar también lleno de sangre. Nunca salió del piso durante el tiempo que estuvo secuestrada. Teresita fue devuelta a sus padres después de haber declarado. Enriqueta fue interrogada sobre la presencia de Teresita Guitart en su casa y ella dio como explicación que la había encontrado perdida y famélica el día antes en la ronda de San Pablo. Su vecina, Claudia Elías, desmintió esto, porque la había visto en su casa muchos días antes de la detención. La declaración de Angelita fue más terrorífica. Antes de la llegada de Teresita a casa había otro niño de 5 años llamado Pepito. Angelita declaró haber visto cómo Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta de que la niña la había visto y Angelita corrió a esconderse en la cama y se hizo la dormida. Además, la identidad real de Angelita pronto se puso también en entredicho. La niña no sabía sus apellidos y decía ser hija de Enriqueta y que su padre se llamaba Juan, pero que nunca lo había visto. La secuestradora sostenía que Angelita era hija suya, pero algunas vaguedades e incongruencias de las primeras declaraciones de Enriqueta les hicieron sospechar. Enriqueta cambiaba su primer apellido, Martí, por Marina. Durante las declaraciones a la policía, confesó su auténtico apellido, hecho que fue corroborado por el testimonio de su marido, Juan Pujaló. Con este apellido se hacía conocer y alquilaba los pisos, de los que casi siempre la echaban por no pagar el alquiler. El marido de Enriqueta se personó ante el juez por voluntad propia para saber sobre la detención de su esposa y declaró que hacía 5 años que no vivía con ella, que no había tenido hijos y que no sabía de dónde había salido la pequeña Angelita. Pujaló además declaró que Enriqueta ya le había mentido en el pasado con un falso embarazo y un falso parto. Un examen médico corroboró que Enriqueta no había parido nunca, Al final, Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada María Pujaló, le había mentido haciéndole creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. Vamos a una pequeña pausa para que escuches unos mensajes y ya regresamos. Ahora puedes seguirnos a través de nuestro canal de Telegram, arroba Crímenes del Mundo. Síguenos y mantente enterado de nuestro podcast semana a semana y de las mejores historias de crimen que podemos compartir para ti. Te invito a seguirnos, arroba Crímenes del Mundo en Telegram. Encontraron también un salón suntuosamente decorado con un armario con bonitos vestidos de niño y de niña. Este salón contrastaba con el resto del piso, que era de una gran austeridad y pobreza, y donde también olía mal. En otra habitación cerrada con llave encontraron el horror que escondía Enriqueta Martí. En ella había unas 50 jarras, botes y palanganas con restos humanos en conservación. Grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvos de hueso, etc. También botes con las pociones, pomadas y ungüentos ya preparados para su venta. En lo referente a Pepito, se le preguntó por su paradero y ella dijo que ya no estaba con ella, que se lo había llevado al campo porque se había puesto enfermo. Repetía la excusa que le había dado a la vecina, la señora Claudia Elías, cuando ésta le preguntó por el niño, extrañada de no verlo ni escucharlo. Pepito había llegado a sus manos, según ella, porque una familia le había confiado al niño para que se hiciera cargo de él. Sabían de la existencia del pequeño, tanto por el testimonio de Angelita, como el de la vecina Claudia Elías, que lo había visto en alguna ocasión. El testimonio de su asesinato, explicado por Angelita, más las pruebas de la ropa encontrada en un saco, el cuchillo y algunos restos de grasa fresca, sangre y huesos hicieron añicos la excusa de la asesina. Esos restos eran de Pepito. Tampoco pudo justificar cuál era la familia que le había confiado al niño, quedando claro así que el pequeño era otro menor secuestrado. Fue interrogada por la presencia de huesos y otros restos humanos, así como las cremas, pociones, cataplasmas, pomadas y botellas con sangre preparadas para vender que poseía en el piso, y también por el cuchillo de deshuesar. Enriqueta primero argumentó que hacía estudios de anatomía humana, pero le hicieron saber que los huesos, según los forenses, habían sido sometidos a altas temperaturas, es decir, habían sido quemados o cocidos, y presionada por los interrogatorios, acabó confesando que era curandera y que utilizaba a los niños como materia prima para fabricar sus remedios. Decía ser una experta y saber confeccionar los mejores remedios y que sus preparados eran muy bien pagados por la gente adinerada y de buena posición social. En un momento de debilidad, fue cuando sugirió que investigaran las viviendas de las calles Talleres, Picalqués, Juegos Florales y su casa en San Feliu de Llobregat. En ese momento ya se sabía condenada y quería beneficiarse de sus servicios como proxeneta de pedófilos. A pesar de ese momento de debilidad y de ira por la suerte que le esperaba, Enriqueta no delató ni un solo nombre de sus clientes. Siguiendo las inspecciones, se registraron dos pisos más donde había vivido Enriqueta, un piso en la calle Talleres, un tercero en la calle Picalqués y una casita en la calle Juegos Florales, en Sants. En todos ellos se encontraron restos humanos en falsas paredes, y en los techos también. En el jardín de la casa de la calle de los Juegos Florales encontraron una calavera de un niño de 3 años y una serie de huesos que correspondían a niños de 3, 6 y 8 años. Algunos restos aún tenían prendas de ropa, como un calcetín surcido, que daba a entender que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar niños de familias muy pobres y con escasos medios de buscar a su hijo desaparecido. Se encontró otra vivienda en San Feliu de Llobregat, propiedad de la familia de Enriqueta, donde también se hallaron restos humanos de menores en jarrones y botes, y libros de remedios. La casa pertenecía a la familia Martí, que era conocida en la población por el sobrenombre de Lindo, pero estaba cerrada por la mala administración del padre de Enriqueta, según el testimonio del marido Juan Pujaló. En el piso de Poniente también se hicieron otros hallazgos. Un libro muy antiguo con tapas de pergamino, un libro de notas donde había escritas recetas y pociones con una caligrafía muy elegante, un paquete de cartas y notas escritas en lenguaje cifrado y una lista con nombres de familias y personalidades muy importantes de Barcelona. Esta lista fue muy polémica, ya que entre la población se creyó que era la lista de clientes ricos de Enriqueta. La gente creía que no pagarían por sus crímenes de pederastia o de compra de restos humanos para curar su salud por el hecho de ser gente rica. La policía intentó que la lista no trascendiera, pero corrió el rumor de que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros. Las autoridades, que tenían la semana trágica muy presente y con el temor de que hubiese un motín popular, calmaron los ánimos de la gente, haciendo que el ABC publicase un artículo donde se explicaba que en la famosa lista solo había nombres de personas a quien Enriqueta mendigaba y que estas familias y personalidades habían sido estafadas por las mentiras y ruegos de la asesina. Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia, institución demolida en 1936 en espera de juicio. Intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular porque la gente quería que Enriqueta llegase a juicio y fuese ajusticiada en el garrote vil, además de revelar las identidades de sus clientes. Las autoridades de la prisión hicieron saber mediante la prensa que se habían tomado medidas para que Enriqueta no se quedara nunca sola, haciendo que tres de las reclusas con más carisma de la prisión compartieran celda con ella. Tenían instrucciones de destaparle las sábanas en caso de que se tapara para evitar que se abriese las venas con los dientes. Una aragonesa de Alcañiz la reconoció como la secuestradora de su hijo de meses, unos 6 años antes, en 1906. Por aquel entonces, Enriqueta, con una extraordinaria amabilidad para con la mujer exhausta y famélica por un viaje muy largo desde su tierra, consiguió que le dejara a su hijo. Con una excusa ingeniosa, se alejó de la madre para después desaparecer. La madre nunca recuperó a su hijo ni tampoco llegó a saber qué hizo con él. Enriqueta, sin embargo, nunca llegó a juicio por sus crímenes. Un año y 3 meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, falleció, estando el proceso en su contra aún en fase de instrucción. Oficialmente falleció de una larga enfermedad, seguramente cáncer de útero, aunque según la versión más popular, sus compañeras de prisión la mataron linchándola en uno de los patios del penal. Su fallecimiento prematuro no dio oportunidad de que en un juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía. Fue enterrada con toda discreción en la fosa común del cementerio del sudoeste, situado en la montaña de Montjuïc, en Barcelona. Según investigaciones recientes, los reportes que hemos encontrado han sido los siguientes en la página de Wikipedia. El escritor barcelonés Jordi Corominas, en su libro Barcelona 1912, el cual fue publicado en 2014, realizó una exhaustiva investigación sobre la vida de Enriqueta Martí, repasando las crónicas periodísticas que se publicaron en el caso, del caso, advirtió que muchos cronistas incidían especialmente en la información escabrosa que se publicó los primeros días, pero prescindiendo de realizar un posterior seguimiento riguroso. En opinión de comillas, Enriqueta Martí fue en realidad una mujer marcada por un hecho que le destrozó la vida, la muerte de un hijo, con apenas 10 meses a causa de la malnutrición. En palabras de Corominas, perturbada por esa situación, concluye Corominas, secuestró a Teresita. Tal vez para buscarle una compañía a Angelita, la otra niña que ella cuidaba, en el piso que compartía con el abuelo. Pero la suya no era una mente analítica ni criminal. Hoy hubiera recibido atención psiquiátrica. La faceta de Enriqueta Martí como asesina serial sería para Corominas parte de una leyenda negra, infundada para tapar casos de escándalos sexuales a menores realizados por las clases altas de la sociedad y el rapto de niños con fines medicinales que aquejaban a las clases altas de la época. Según sus palabras, Enriqueta no era una asesina, sino más bien paradigma de una Barcelona pobre y desesperada, que era la que no acostumbraba a salir en los medios. Muchos de quienes volvieron a explicar el caso se limitaron a leer las reseñas de esos primeros días, pero dejaron de investigar los últimos rastros del relato. En su libro, Corominas explica que los restos de sangre hallados en su casa eran de Enriqueta, que sufría un cáncer de útero que le provocaba hemorragias vaginales. Por su parte, los restos óseos encontrados en su piso tampoco se demostraron que fueran de niños recientemente asesinados. Según Corominas, fueron probablemente extraídos de algún cementerio y utilizados como amuletos mágicos, y otros serían de animales usados para cocinar gallinas y huesos de cerdo. Además, considera que no se demostró la existencia de los ungüentos que Enriqueta realizaba como remedios medicinales. Por su parte, la historiadora de arte y escritora Elsa Plaza también ha investigado la vida y personalidad de Enriqueta más allá de su leyenda popular como asesina de niños. Según Plaza, Enriqueta moriría en la prisión Reina Amalia, pero no apaleada por sus compañeras de celda, sino de cáncer de útero. Añade además la escritora: lo único cierto es que Enriqueta secuestró a Teresita por motivos que nunca conoceremos. Su abogado defendió que sufría un trastorno por no poder ser madre. Angelita era su sobrina y ella la cuidaba. Respecto a los huesos, se demostró que eran de una persona de unos 25 años. Ella era curandera y en aquella época se pensaba que tener determinados tipos de huesos en casa traía suerte. Ahora solo te queda a ti sacar las conclusiones. ¿Era o no era una asesina de niños? ¿Sucedió o no sucedió con Martí lo que relatamos en la historia? En cualquier caso, nunca lo sabremos. Lo cierto es que terminó salvándose de la condena a pesar de estar encarcelada. Nos vemos en una próxima emisión de Crímenes del Mundo. Habló para ti, Delwin Rivas. Y hasta aquí este nuevo episodio de Crímenes del Mundo, producido por Fátima Sosa y quien les habla, Delwin Rivas. Les invito a seguirnos en Telegram, @crimenesdelmundo, donde podrás recibir nuestras actualizaciones semana tras semana y una que otra historia de crimen que compartimos por allí. Hasta la próxima.